Ya jóvenes, en este proceso que estamos hablando en cuanto a las complicaciones por las infecciones, debemos empezar a tratar de tasar qué significa una complicación sistémica. Siempre cuando nosotros estamos hablando de problemas pulpares, problemas periapicales, trastorno de esas categorías, siempre es un problema infeccioso, pero infeccioso local. Cuando nosotros hablamos de un absceso ventricular agudo, sigue siendo un problema local. Ya cambia cuando empezamos a hablar de algún tipo de diseminación. El absceso submucoso es un problema que está avanzando un poco más, pero sigue confinado al territorio bucal. Distinto es cuando llegamos al contexto de la celulitis. En la celulitis, si bien en la primera parte hicimos una caracterización en cuanto a aquellos aspectos que permitían individualizarla, lo cierto es que es un cuadro que, además de sus características particulares, también tiene una condición en su globalidad que obviamente nos pone en un contexto distinto al momento de hacer la valoración del paciente. Otro esquema que vuelve a dar cuenta de la diversidad de formas en las cuales puede llegar a difundir, donde ya hemos conversado varios de ellos. Y aquí tenemos una expresión bastante severa, ¿cierto? Pero al fin y al cabo sigue siendo un absceso, ¿bien? Inflamado, tendiente a ser la punta, localizado, compromiso sistémico, no tanto, en realidad hay un compromiso más bien localizado del problema. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos entonces, ¿cuándo empezamos a encontrar las complicaciones de ello? Si nosotros tuviéramos que revisar la situación del niño, ¿qué tan complejo se encuentra? ¿Hay que hospitalizarlo o no? ¿Qué parámetros debo yo de emplear para tomar las decisiones y al final resolver qué debo hacer? Si al final es eso, un niño te llega así, usted es el doctor, usted resuélvalo. Entonces, y ese, digamos, es el desafío que nosotros tenemos que enfrentarnos. Otro caso, la misma pregunta, ¿qué tan complejo se encuentra? ¿Qué parámetros debo de emplear para tomar las decisiones y qué debo hacer? Entonces estamos hablando de una situación distinta, donde podemos también diversificarlo a condiciones como esta, donde obviamente, pasando por las mismas preguntas, nosotros entonces deberíamos ser capaces de discriminar entre qué hacer en una o en otra, y obviamente reconocer entre ellos cuáles son sus diferencias y sus particularidades. ¿Qué vemos acá? ¿Qué? Pero el nombre es correcto, pues. Una décima completita para la prueba de la cuartonía. ¿Cómo? Sí, me sirve, se aproxima, pero no me responde como quiero. Me enferma de Heck. A ver qué dice hoy. Hiperplasia epitelial focal. Vamos entonces a la CISA y aquí también. Sí, pues sí, dijo enfermedad de Heck, que son las cuadras en las cuales nosotros deberíamos estarlo presente. Infección, infección. Local, local. Con compromiso global, no. Infección por un virus en este caso. No tiene nada que ver con las cosas que hemos estado hablando nosotros ahora, pero siempre es importante tener presente ahí las particularidades, las diferencias para ver qué hacer. ¿Se resuelve con antibiótico? No, hay que extirpar con todas las cosas que ya hemos comentado en torno a ello. Entonces, ante estos tres tipos de casos, nos estamos dando cuenta que las preguntas pueden ser absolutamente transversales. Podemos hacer el mismo ejercicio, qué tan complejo se encuentra, qué parámetros debo emplear para tomar decisiones y qué debo hacer. ¿Por qué esta situación nosotros deberíamos hacerlo? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta que muchas veces en la acción odontológica nosotros vamos a resolver muchas cosas haciendo acciones locales. Una extracción es una acción local. Una trepanación es una acción local. Pero lo cierto es que si yo hago la extracción, resuelvo el caso. Si hago la extracción, resuelvo el caso. Si hago la extracción, resuelvo el caso. Si hago la trepanación, en cada uno de estos casos, llevaré a resolverla. ¿Cuál de manera efectiva es una infección difusa? ¿El caso 1, el caso 2 o el caso 3? ¿Cuál sería una infección difusa? ¿Caso 1, caso 2 o caso 3? ¿Cuál sería más característico de una celulitis? ¿Caso 1, caso 2 o caso 3? ¿Cuál sería más estaría más aproximado a una función de cara. Caso 1, 2 o 3. Y ahí entonces donde entonces debe empezar a tomar valor el aspecto de la temperatura de la zona, la definición de la zona, la consistencia de la zona, el color. Y aquí nos vamos a dar cuenta que esto es característico de una flucción, esto es de un absceso perimandibular y esto es de una celulitis. Entonces, a este paciente, quizás resolviéndole puntualmente la situación de su diente, ¿le sirvió, no?
Sí,
gracias,
doctor. Ya. Este se descosió un poco, no sé por qué.
¿Cómo que se descosió un poco? Se descosió entero. Pues,
se
no hay problema.
Pero,
no, tranquilo, no se preocupe. Se descosió un poco. Entonces aquí nosotros estamos viendo tres situaciones distintas donde si nos detenemos a revisar los parámetros, el mismo parámetro, color, temperatura, consistencia, vamos a poder reconocer cuál es cuál y qué hacer en cada uno de ellos. Obviamente el manejo local del diente, el drenaje del absceso y el manejo más complejo que es intrahospitalario para resolver o buscar resolver el problema de la celulitis que estamos viendo acá. Hay algunos conceptos que siempre aparecen en toda patología infecciosa y que siempre debemos tenerlo presente en cuanto a lo que implica sus acepciones. De estos dos términos, sepsis y septicemia, ambos son términos antiguos, pero el que se ha mantenido quizás más estable en su concepto es septicemia, que se refiere cuando las bacterias tienen capacidad de multiplicarse en la sangre. Entonces, hay una infección, pero que está en activa proliferación dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, esa es digamos, una situación que uno dice en septicemia. Igual es conveniente que después lo revisen en la literatura porque van a encontrar diferencias entre los autores. Pero básicamente eso es lo que quiere decir. Nosotros cuando hablamos de esto, son infecciones que se están desarrollando entre los espacios anatómicos. Son infecciones que están comprometiendo al tejido conectivo. No implica necesariamente multiplicación de bacterias en la sangre. Aquí hay multiplicación de bacterias, pero en el tejido conectivo. Entonces la septicemia tiene esa particularidad que por lo menos me parece bastante útil reconocerlo, que cuando hay una septicemia ya es muy malo todo. Es muy malo. Tu sistema inmunológico no está respondiendo, ya permite que las bacterias se multipliquen en la propia sangre. Recordemos que la particularidad de la sangre es que mantiene siempre estéril ese compartimento. Yo puedo tener la boca llena de bacterias, los pies llenos de bacterias, los oídos llenos de bacterias, todo lleno de bacterias, pero la sangre no. Y eso es por el sistema del complemento, principalmente, que es el responsable de mantener ahí intacto la sangre. Entonces, cuando llega a multiplicarse bacterias en la sangre, ahí estamos muy mal, muy mal. El concepto de sepsis ha pasado por diferentes momentos. De hecho, actualmente el término sepsis casi no se ocupa. Por lo menos trata de no ocuparse, de acuerdo a las indicaciones actuales que se definieron en las últimas normas. Y que lo que dice sepsis se refiere a las complicaciones sistémicas por causa de una infección. Complicaciones sistémicas por causa de una infección. Si yo me daño la uña y se me infecta y el compromiso es solo local, yo no estoy en sepsis. Yo tengo una uña hecha a pedazo, un absceso en el dedo, estoy con el dedo súper mal, pero si no tengo compromiso sistémico, no estoy en sepsis, sino que un compromiso infeccioso local. Cuando por causa de ese mismo dedo infectado empiezo yo a tener una reacción sistémica, una reacción global, entonces ahí yo digo que estoy en sepsis. Entonces la sepsis corresponde al compromiso global, al compromiso sistémico por causa de una infección. Este concepto de sepsis obviamente es más amplio que el problema dentario. Yo puedo tener cualquier infección y a partir de esa misma infección llegar a un problema de sepsis que es lo que nosotros deberíamos considerar como situación de riesgo. Entonces así es cuando aparece el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica obedece y corresponde a una serie de parámetros que deben de darse, entre ellos temperatura corporal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, número de leucocitos circulantes y presión arterial de CO2. Todos esos parámetros van a apuntar a que estemos en una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Más adelante vamos a ver, pero basta con que hayan tres de esos parámetros y estamos en presencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que ese problema local fue capaz de generar tantos mediadores inflamatorios que ahora esos mediadores inflamatorios no solamente están generando un condicionamiento en esa circunstancia local, puntual, sino que esos mediadores inflamatorios ya están afectando al resto de tu cuerpo. Piensen que la fiebre es producto de que las interleuquinas están actuando a nivel del sistema nervioso central, por eso tengo fiebre. Que el aumento del leucocito es porque estos mediadores inflamatorios estimularon de tal forma la médula que es capaz de inducir el aumento de células blancas. El hecho de que yo tenga acelerada mi frecuencia cardíaca y acelerada mi frecuencia respiratoria es porque esto ya impactó al resto de mi cuerpo y está generando una serie de cambios que hacen que el problema local pase a ser un cuadro sistémico. Y entonces el término que se acuñó fue de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hay muchas formas en las cuales uno puede llegar al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entre ellos, por ejemplo, un shock anafiláctico. Puedo llegar al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por un shock cardiogénico. También puedo llegar al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y en un paciente politraumatizado, también puede llegar al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Alteraciones en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, número de leucocitos, todos estos aspectos que yo le estuve señalando. Pero cuando es por infección, ahí hablamos de sepsis. ¿Ok? Entonces, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica son varias las formas en las cuales podemos llegar. Cuando es por infección, a ese síndrome de respuesta inflamatoria causada por infección le decimos sepsis. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación de sepsis, aún hay una condición en la cual el cuerpo está acusando sus complicaciones, está acusando el impacto de la infección. Pero puede complicarse más todavía. ¿Y cuándo se complica? Cuando llegue a la condición o estado de shock séptico. El shock séptico correspondería entonces a la progresión de la sepsis y que empieza a contemplar la falla de ciertos órganos, entre ellos el cerebro. Cuando empieza a haber hipoperfusión de los órganos principales, entonces empiezan a fallar los órganos. Y el primer órgano en fallar, o uno de los más sensibles en fallar, es el cerebro. Cuando baja la irrigación sanguínea, disminuye, cuando disminuye el flujo sanguíneo, entonces el cerebro pierde sus capacidades y empiezan a aparecer signos de confusión, desmayo y signos de ese tipo que nos hacen entrar en la condición de shock. Recordemos que shock significa hipoperfusión de los órganos principales. Uno es el cerebro, otro es el pulmón, otro es el riñón, otro es el hígado, otros son las vísceras, los intestinos. Entonces, cuando nosotros caemos en shock es porque el cerebro ya está hipoperfundido. Empiezan a haber también fallas en el mecanismo de regulación de la presión arterial. Entonces, con esos dos parámetros, regulación de presión arterial deficiente e hipoperfusión cerebral, caemos entonces de la sepsis al shock séptico. ¿Se entiende? Y cuando a estos órganos principales se empiezan a sumar fallas de otros órganos, como pulmón, riñón, hígado, entonces estamos en falla multiorgánica. La falla multiorgánica entonces da cuenta de la progresión de la complicación, y cuando fallan todos los órganos, la persona se muere. Esa es la lógica. Por eso, cuando una persona llega a este estado diagnóstico, falla multiorgánica, es muy difícil que salga de ahí. Es muy, muy difícil. Una persona que llega a esta condición generalmente tiene un curso fatal. No siempre, pero la gran mayoría sí. Entonces, ¿la persona se murió por la infección dentaria? ¿De qué se murió? Por la falla multiorgánica, que fue desencadenada por una infección, pero pudo haber sido desencadenada por un politraumatismo. Cuando hablamos de politraumatizado, un accidente en tránsito, tres, cuatro huesos quebrados, mal, y puedes llegar de nuevo a síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, a una condición de shock, ya no séptico, pero sí shock, y después falla multiorgánica, y te mueres. Entonces, cuando ustedes vean y pongan atención a las partes de prensa que hacen los médicos cuando van a comunicar el estado del paciente, si es que no se ha muerto, van a decir estado de shock, hay una falla multiorgánica. Pero el paciente pudo haber llegado ahí por un problema cardíaco, infeccioso, lo que sea. Y generalmente los partes dicen, bueno, y falleció por una falla multiorgánica. No dicen que fue por una infección del diente, no fue porque tenía cáncer, sino que falleció por una falla multiorgánica. Entonces, esa es la lógica de lo que implica la progresión de la condición global y en cuanto a esto se va complicando. ¿Está claro? Nuevamente, hablamos de sepsis a la condición de infección, pero que está impactando al resto del cuerpo. Ese impacto del resto del cuerpo nosotros le decimos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica implica aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la frecuencia respiratoria, cambio en la presión de CO2 principalmente. Habíamos dicho también, ¿qué otra cosa dijimos? Aumento de la temperatura corporal. Y todos estos aspectos que yo te he señalado están debidamente puntualizados. Cuando hablamos sobre 12.000 leucocitos, estamos entrando a esto. Cuando la frecuencia respiratoria supera tantas frecuencias, es tanto. Cuando hablamos de tantos latidos cardíacos, entonces empezamos a revisar esta pauta checklist y entonces podemos identificar eso. Entonces, cuando esta síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se debe por un problema infeccioso, entonces nosotros decimos sepsis. Cuando empiezan a fallar los órganos, especialmente el cerebro o la irrigación al cerebro, nosotros hablamos de shock séptico. Recuerden que es la irrigación cerebral y la presión arterial. Cuando se agregan otros órganos, es decir, cerebro, presión arterial, riñones, hígado, etc., hablamos de falla multiorgánica. Y es muy difícil que la gente salga de falla multiorgánica, ¿ya? Lo habitual es que la gente fallezca. Y ese, digamos, es el curso hasta la muerte, ¿ok? Sin embargo, esto que le acaba de quedar claro, se decretó obsoleto el año 2016. Desde el año 2016 se dijo, no saben que estos parámetros no están funcionando tan bien, aunque yo creo que sí son muy útiles. Inventamos una nueva escala que se llama escala SOFA. ¿Ya? Y la escala SOFA implica otros parámetros, que son los que vamos a comparar nosotros ahora a entrar, y después se dieron cuenta que era tan complicado el SOFA que inventaron un Quick SOFA, que es una forma abreviada del SOFA. Pero supuestamente esto correspondería a los parámetros actualizados de lo que corresponde a esta forma de ver y que básicamente estuvo dominando los conceptos de complicaciones por cerca de 20 años. Ahora bien, ¿por qué me dediqué extenso minuto a que entendieran esto? Porque sigue siendo útil. Sigue siendo útil. Y hay parámetros que todavía que se repiten acá y como se dar cuenta, la particularidad del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es que tú puedes hacer esa valoración en la clínica, ahí mismo, con el paciente ahí. Lo único que no puedes medir es la presión de CO2, pero todo lo demás lo puedes medir. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, un hemograma rápido, vas a tener el número de leucocitos y pudiste determinar si el paciente está en esto o no. Y después puedes derivarlo y decir que completen para ver si cumple con los criterios SOFA o no. Pero por lo menos este paciente, si tú hiciste todo eso, es porque tú viste al paciente que no estaba bien. ¿Ah? Entonces, de algún modo ya te entrega ciertas herramientas para poder hacer una valoración. ¿Qué significa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Los criterios. Dos o más de los siguientes criterios. Temperatura central mayor a 38 grados o menor a 36. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria mayor a 20 frecuencias respiratorias por minuto. 90 latidos por minuto es salvaje, pues si piensa que uno está con un segundo, pum, pum, acá es pum, 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 es realmente acelerado. La temperatura, basta tener un termómetro, tener un reloj y ya pueden controlar por lo menos tres de estos cuatro parámetros que aparecen ahí. Los leucocitos, mayor a 12.000 leucocitos por milímetro cúbico o menor a 4.000. Y con estos cuatro parámetros, que aquí aparece la presión arterial de SO2, que como digo, se evalúa instrumentalmente, ahí tenemos nosotros la capacidad de identificar si el paciente está o no en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Basta que tenga dos criterios y entonces este paciente está acá. Si un paciente llega con la boca, sabe que no puede abrir la boca y llega sudando, medio confuso, ya tiene, por lo más probable que tenga temperatura, tomamos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y ya este paciente tiene que ir hospitalizado. No es suficiente que yo le indique una amoxicilina cada 8 horas. No, el paciente puede complicarse en la casa y se puede morir. Si llegó en esas condiciones y llega con en ese cuadro, como yo se lo estoy diagramando, este tiene que ir a hospitalizarse. Digo, usted tiene que hospitalizarse. Así de grave. Vaya a hospitalizarse. Y uno prepara la consulta o llama a la ambulancia para que lo vengan a retirar. Uno hace eso. Tengo un paciente para hospitalizar, vengan aquí a retirarlo. Pobre. Complicación infecciosa. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En acción. Entonces, eso. Nuevamente, sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más foco infeccioso establecido. En el caso de la odontología, problema dentario. ¿Se entiende? Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial de SO2, número de leucocitos. ¿Cuánto es el número normal de leucocitos? No le voy a poner un punto más, le voy a poner un punto menos a todos los que no me están contestando. ¿Ah? ¿Cuánto es el número normal de leucocitos en la fórmula sanguínea? ¿7.000? Se mueve entre los 5.000 y 7.000. 7.000 es el número que uno debería tener como referencia. Cuando nosotros estamos hablando de 12.000, estamos hablando de una leucocitosis. ¿Sí? ¿Ok? Estos términos tienen que retenerlos. Y si tengo una leucocitosis de 50.000, ¿qué es? Leucemia. Entonces, aquí hay una leucocitosis, pero la leucocitosis puede ser peor en otras condiciones sistémicas. En este caso, 12.000, mayor a 12.000, es sugerente de una respuesta inflamatoria. Pero ¿qué es lo que le está pasando al cuerpo ahí? ¿Qué me puede hacer una buena interpretación? ¿Por qué el cuerpo está, de sus 7.000, está pidiendo que haya más? Pregunta 2. ¿Por qué se puede permitir que sean menores a 4.000? ¿Qué significa eso? ¿Por qué pueden haber menos de 4.000? Por ahí, generalmente cuando es con menos a 4.000, generalmente ese volumen o esa cantidad de células ocurre en los primeros minutos, en los primeros tiempos. Es decir, tenemos nuestros 7.000, empieza a haber este proceso sistémico y estos 4.000, estos 7.000 empiezan a ser altamente requeridos. Entonces salen del torrente sanguíneo y empiezan a trabajar. Por eso ocurre esa leucopenia transitoria. Y después el cuerpo manda todos los indicadores orgánicos para que aumente la producción de glóbulos blancos y ahí se disparan los 12.000. Pero en los primeros momentos hay una leucopenia que es transitoria y después ocurre el aumento verdadero de la fórmula. Y esta leucocitosis también va a traer mucha liberación de formas inmaduras. No siempre, no todos, algunos, pero se empiezan a escapar formas inmaduras, formas juveniles, como es lo que se describe. Entonces, ahí nosotros vamos a tener la explicación de por qué pueden haber a ratos 4.000 y por qué a ratos 12.000. Y estos son los criterios que nosotros podemos ver en la síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Dos o más de estos criterios y el paciente ya está en indicación de manejo hospitalario. ¿Ok? Si yo caminando por la calle me caigo, como casi me caigo recién acá, y me fracturo y digo, ah, no pasó nada. Y me aguanto y aguanto mañana Y llego al tercer día, ya no puedo caminar, me duele, estoy sudando, estoy jadeando, mi frecuencia respiratoria está. Ya debería hospitalizarme. Pero tuve una infección, no, una sobreinfección, quizás sí, lo más probable es que no, pero sí tuve un trauma que empezó a complicarse y empecé ya a tener un problema que superó al fenómeno local a una respuesta inflamatoria sistémica. Y por eso yo debería ir a hospitalizarme. ¿Se entiende? Entonces, esta condición supera al diagnóstico local. Es decir, yo ya no tengo pericoronaritis, yo ya no tengo fractura, yo tengo una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a eso, asociado al trauma. ¿Se entiende? Pero el manejo es por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Nuevamente, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y número de leucocitos. ¿Qué está evaluando entonces? Pulmón, corazón y la capacidad reactiva de la médula ósea. Shock séptico, sepsis severa, hipotensión, que no responde a los fluidos, el shock séptico es lo mismo que sepsis severa más la hipotensión, lo que señalamos, la hipoperfusión con la falla en la regulación de la presión arterial. Eso es la hipotensión. Causas: shock hipovolémico, problemas quirúrgicos, enfermedad hipertensiva, infecciones, etc. Esto es por causa de otro estudio. ¿Qué es el SOFA? Presión arterial de oxígeno, saturación de oxígeno, número de plaquetas, bilirrubina, tensión arterial, escala de Glasgow, creatinina y flujo urinario. Casi todo difícil de medir en la clínica. Casi todo. A excepción de lo que podría ser la tensión arterial y la escala de Glasgow. La escala de Glasgow ya la vieron ustedes. En primer auxilio, ¿no? Entonces, ¿qué agrega la escala de Glasgow? Que hace una valoración del estado de conciencia. ¿Recuerdan cómo llegó el paciente con el trismus y que llega ahí jadeando y hablando con cierto nivel de confusión o incoherencia? Bueno, la escala de Glasgow te objetiva entonces el nivel de compromiso que tienes en esa situación. Recordemos que hay una cantidad de puntos que tienen que lograrse. Y obviamente cuando van disminuyendo los puntos indica el nivel de severidad. La escala SOFA te pone en diferentes categorías, 0, 1, 2, 3 y 4, donde obviamente a medida que se van complicando los diferentes parámetros, entonces tu escala a nivel de SOFA también es más severo. ¿Cuál es la particularidad? Que dependiendo del valor de la escala SOFA en la cual tú estés llegando, va a ser las medidas a aplicar. Tú puedes estar, entonces entregas de cierto modo ciertos niveles de precisión en el grado de complicación que tiene el paciente. Y a partir de ello entonces entrega ciertas orientaciones para poder atender mejor y valorar mejor la situación. Esto es lo que nosotros veíamos en la valoración del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En el caso de los criterios SOFA, la temperatura pierde parámetro, la frecuencia cardíaca pierde valoración y también pierde valoración el recuento de leucocitos. Aparece el recuento de plaquetas. Se dice que el recuento de plaquetas actualmente es mejor predictor del comportamiento o del nivel de complicación de la infección. Es más importante saber el número de plaquetas que el número de leucocitos. ¿Qué más dice? Los otros parámetros siguen estando presentes, pero se cambia el ítem a revisar. Y se agrega la valoración de la bilirrubina, que es lo que aparece aquí, la bilirrubina, el hígado, y la escala de Glasgow que nos permite interpretar el nivel de conciencia. Pregunta que va a quedar para que lo resuelvan. ¿Por qué es importante la creatinina? ¿Qué indica la creatinina? ¿Qué indica la creatinina? Es la capacidad de filtración. ¿Cuánto es el valor normal de la creatinina? No. Escriben sí. Pero ¿cuánto tiene que ser la creatininemia? Cero. La creatininemia debe ser cero. Si yo tengo una creatininemia aumentada, significa que mis riñones no están funcionando. Y estoy acumulando depósitos que son tóxicos. Es tóxico, por eso el cuerpo la elimina completamente y 100%. Debe haber cero en la sangre. Si empiezan a aparecer ciertos valores, entonces está indicando que algo no se está haciendo, el cuerpo no está reaccionando bien y entonces estamos teniendo falla, ¿ya? Entonces, se agrega la función renal, se agrega la función hepática, la valoración de la coagulación. Más allá de los cambios en los parámetros a observar, el espíritu de observar es exactamente el mismo. ¿Qué indicadores me sirven a mí para ver si este paciente se está complicando, sí o no? Obviamente, con este nivel de requerimiento va a ser mucho más consistente disponer de estos parámetros cuando aquellos que se manejan a nivel hospitalario o disponen de un laboratorio clínico ahí en su unidad. Entonces, eso va a ser muy útil, esto va a ser muy útil cuando contemos con esos requerimientos. Si yo tengo un paciente que está súper complicado y le pido la creatininemia, la escala de Glasgow, en mi consulta particular que no tiene nada de estas cosas auxiliares de urgencia, en realidad el paciente va a ir a tomarse los exámenes mañana y es muy probable que a la tarde no llegue y se perdió el paciente y a lo mejor se murió. Entonces, por eso no tiene esas particularidades que nosotros deberíamos tener presentes, esas limitaciones, y por eso volvemos a rescatar el concepto de el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si bien son varios parámetros los que se han modificado, como orientador, claro que nos sirve. Ante la duda, uno podría hacer la valoración de acuerdo a estos criterios y valorar también de acuerdo a estos otros criterios. No hay ningún problema. Así yo voy a mejorar mi evaluación del paciente y voy a tomar la decisión si requiere o no hospitalización. Nuevamente, vamos a insistir. Las causas actuales más frecuentes son las complicaciones asociadas a terceros molares. Porque ahí la infección se disemina o a través del espacio masticatorio o al espacio laterofaríngeo y prevertebrales. Y de ahí para abajo. Recordemos que de ahí para abajo es un tobogán y llega al mediastino. Un tobogán. Y se lanza con mucha facilidad. ¿Bien? ¿Qué tan complejo se encuentra? Por lo menos está consciente, ¿sí o no? Por lo menos reclama, por lo menos tiene pena. ¿Te duele? Sí, te decían que no le duela. ¿Ah? Pero hay un nivel de compromiso. ¿Se ve sudoroso? No. Si yo toco esto, lo más probable es que esté blando, esté más asustado. Empezamos a evaluar, tomamos la temperatura, frecuencia cardíaca, empezamos a ver. Este compromiso sistémico, nada, fea la pelota, horrible. ¿Eh? Y más encima que lleva cierto tiempo, ¿se fijan? Porque se dejó la barba crecer en esa zona, no quería operarla. Entonces, por lo menos debe tener 4 o 5 días ahí, si es que no son 10. Pero ahí está, pero este no. Si empezamos a tocar acá, blando, bien definido, difuso, duro, compromiso de conciencia, fiebre, empezamos a hablar de otros parámetros y entonces empezamos a encontrar los elementos para tomar decisiones. ¿Se entiende, no? Y a partir de ello, entonces, empezamos a apoyarnos en los exámenes complementarios, en los signos clínicos, en la semiología pertinente, para entonces indicar qué hacer en cada paciente. En el peor de los casos, si hay situaciones medias límites, donde no están todos los estándares definidos, entonces uno dice, ok, este antibiótico a la vena, y ven mañana a que chequeemos y volvamos a valorar todos los parámetros de nuevo. Y debería yo notar mejoría o cambios. ¿Se entiende? Ante la duda, el control es tremendamente útil considerarlo como herramienta de seguimiento. Lo cito a los 2 días, lo cito a los 3 días, etcétera, a lo que sea necesario. ¿Bien? Preguntas, jóvenes.